Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire, un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire, todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce Álvaro Fuentealba Hernández.
Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Comenzamos con Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos desde el derecho conversar y analizar distintos temas de interés. Les recordamos que pueden seguirnos en Instagram en @derechoalaire, donde se podrán enterar de nuestros temas, comunicarse con nosotros, extractos de nuestros programas y mucho más. Mayo ha sido un mes clave para el proceso constitucional, marcado por la elección de los consejeros que van a integrar el Consejo Constitucional, pero también por un proceso clave protagonizado por la Comisión Experta, que tiene como objetivo proponer al Consejo un anteproyecto de propuesta para una nueva Constitución. Estos expertos fueron designados por el Congreso Nacional y se compone de 24 integrantes, gran parte de ellos del mundo académico y con vasta experiencia profesional. Desde marzo de 2023, esta instancia ha estado trabajando y pronto se cumplirá el plazo para la entrega del anteproyecto que servirá como base de la discusión del Consejo Constitucional. Para conversar sobre esto, estamos junto al profesor Francisco Soto Barriento, abogado de la Universidad de Portales, magíster en Derecho Constitucional y doctor en Derecho de la Universidad de Barcelona. Ha realizado estudios postdoctorales en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene innumerables publicaciones, sus líneas de investigación han estado ligadas al tema de la participación ciudadana. Es profesor de nuestro Departamento de Derecho Público y director de investigación de la Facultad de Derecho. Además, es integrante de la Comisión Experta y en esa calidad lo invitamos a este programa. Bienvenido al programa, Francisco.
Muchas gracias, Álvaro. Feliz de estar contigo y conversar en esta oportunidad.
Fantástico, porque se necesita saber mucho de este proceso constitucional. Bueno, como siempre, vamos a comenzar este programa con música y los dejamos con uno de los últimos lanzamientos de Shakira, Acróstico.
Enseñaste que el amor no es una estafa y que cuando es real no se acaba. Intenté que no me veas llorar, que no veas mi fragilidad. Pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar. Háblame que te voy a escuchar. Y aunque la vida me tratara así, voy a ser fuerte solo para ti. Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve anestesia al dolor, hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy. Viniste a completar lo que soy. Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla. Y aunque no sé poner la otra mejilla, aprender a perdonar a este sabio. Que solo te salga amor de esos labios. Si las cosas se dañan, no se botan, se reparan. Los problemas se afrontan y se encaran. Hay que reírse de la vida, a pesar de que duelan las heridas.
Si a entregar entero el corazón, aunque le hagan daño sin razón.
Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy. Viniste a completar lo que
corazón. Sirve de anestesia al dolor. Hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy. Viniste a completar lo que soy.
Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. En esta oportunidad estamos conversando sobre el rol de la Comisión Experta en el proceso constitucional junto al profesor Francisco Soto Barrientos, que forma parte justamente de la Comisión Experta. Francisco, en primer lugar, para explicarle a nuestros auditores y auditoras en qué consiste el trabajo de la Comisión Experta. ¿Qué significa tener un anteproyecto para la nueva Constitución? Sobre todo porque mucha gente... especialmente quienes perdieron en la elección del Consejo Constitucional, dicen que ya está todo perdido, que no hay nada que hacer, que la derecha y el Partido Republicano van a definir todo. ¿Es tan así? Hagamos un poco de pedagogía sobre esta situación que viene ahora.
Bueno, el proceso anterior que fue fallido estaba regulado en el capítulo 15 de la Constitución, y establecí una norma bastante contra sentido común. Es que si el proceso fallaba o se rechazaba, permanecía vigente la Constitución del 80, ¿no es cierto? Entonces, eso de alguna manera iba contra la voluntad popular que se manifestó al aprobar el proceso, y eso es algo que de alguna manera debió ser resuelto por la clase política, elaborando reformas que permitieran establecer un proceso alternativo y que de alguna manera buscara ponerle término a este eterno proceso de discusión que ha involucrado a Chile por más de 10 años. Entonces, el procedimiento que se adoptó fue un proceso en dos partes, en el cual el Congreso designaba expertos que elaboraran un anteproyecto. Este proceso suponía una discusión primero de un índice, después de capítulos que se debían acordar y después de enmiendas a los capítulos.
No debe haber sido un proceso fácil este. ¿Cómo se vivió esto? Primero, ¿cómo definieron primero el índice que tú llamas y cómo ha seguido el proceso?
Bueno, ese proceso del índice fue una discusión que se nombró por parte de cada grupo oficialista y de oposición, un equipo negociador que asesoró a la mesa técnica, que fue la primera elección que tuvimos que resolver, y esta mesa definió en acuerdo un índice. Eso fue un acuerdo que tuvo varias novedades. Al capítulo habitual que ya se conoce de la Constitución, se le agregó un capítulo sobre representación y participación, que ya marcaba uno de los temas que íbamos a dar énfasis a la conversación. Entre medio se repartieron por capítulos, que eso ya estaba predefinido en la Constitución, cuatro comisiones, y cada uno tuvo que integrar cuatro comisiones, y esa fue la primera o segunda negociación. Entonces, se definió ese capítulo, o sea, lo más controvertido fue básicamente, o la novedad, fue este capítulo de representación y participación, y que las Fuerzas Armadas no integraran un capítulo. Eso fue algo que perdió la derecha, también se perdió temas vinculados a establecer, por ejemplo, una defensoría del pueblo. Se aprobó un capítulo de medio ambiente. Entonces, ese fue como lo controvertido en esa discusión. Y de ahí en adelante se empezó a discutir ya en comisión cada capítulo. Y lo primero que hizo fue establecer en qué punto nos podíamos establecer acuerdos, ¿no? Y algunas comisiones avanzaron mucho. Por ejemplo, yo participé en la Comisión de Sistema Político y llegamos casi en un 70% de acuerdo, y otras comisiones prácticamente no no llegaron a acuerdo, ¿no? Y como pasó en medio ambiente, que solo se llegó a establecer dos artículos.
¿Y cómo se logra? Porque tienen que ahora el Consejo Constitucional trabajar sobre la base de este anteproyecto. Si no hay acuerdo en esas comisiones, ¿cómo se logra finalmente llegar a acuerdo para un texto que va a ser discutido, además, con ustedes, por el Consejo Constitucional? ¿Podrías explicar eso y cómo se ensambla la comisión experta con el Consejo Constitucional?
Bueno, nosotros el 7 de junio tenemos que presentar ya un borrador aprobado. Lo que tenemos hoy día aprobado se votó las indicaciones ayer prácticamente, durante todo el día. Hay varias comisiones que todavía tienen pendiente votar indicaciones. Ya con eso tenemos un primer borrador, ¿no? Y ese primer borrador se va a aprobar en el Pleno la próxima semana, hasta total despacho el 7 de junio.
Ya, hay deliberaciones. Entonces, ahí, y votación de los 24 expertos.
Existe un reglamento que regula nuestro procedimiento y que establece los límites que tiene el consejo que se va a elegir. Primero ellos van a recibir este texto y no pueden modificar los capítulos, ¿no? Solo pueden hacer indicaciones a artículos,
¿no? O sea, tienen una competencia ya bastante disminuida. Bastante modificación del índice no se puede hacer.
Sí, no se puede hacer. Y también tienen como límite las bases que se acordaron en la Constitución y que han delimitado nuestro trabajo como comisión experta, y también los delimita a ellos. O sea, tienen que respetar las bases que se establece, que Chile es una república democrática, que es un Estado unitario descentralizado, que establece un Estado social y democrático de derecho, donde los derechos se resguardan progresivamente. Entonces hay una serie de limitantes en ese sentido, que establecen como un marco constitucional que predefinió el Congreso.
Perfecto.
Entonces, ellos pueden hacer enmiendas a artículos, pero se va a hacer en un contexto de una conversación. Ellos parten abriendo el proceso de participación. Entonces van a tener que recibir audiencias que están regladas en el reglamento, van a tener que acoger o dar admisibilidad a las iniciativas populares de norma que se pueden presentar y participar en los otros procesos participativos, y van a empezar posteriormente a tener una conversación en general y en particular del texto que propusimos. Van a hacer sus indicaciones y nosotros tenemos la posibilidad, ya al final, cuando ellos hayan aprobado sus propuestas, controvertir algún artículo que no nos parezca pertinente por tres quintos.
Oye, me parece muy importante eso, Francisco. Si pudiésemos repasar, como si estuvieras haciendo una clase, ¿cuáles son los quórum entonces con que el Consejo Constitucional podría introducir modificaciones a los artículos y los quórum para interactuar con la comisión experta en este proceso?
No, es bien sencillo. Todos los quórum aquí están establecidos por tres quintos, y como se llama, tanto para nosotros como para ellos. Y en el caso de existir conflicto sobre un artículo, se establece una comisión mixta, ¿no? Y esa comisión mixta tiene que zanjar un acuerdo, y a partir de eso se define el texto final.
Y la comisión mixta es con el número de expertos y consejeros.
Sí.
Perfecto. O sea, está bien reglado. O sea, yo sé que se ha dicho mucho esto, pero no se ha explicado mucho estas reglas que tú nos estás contando.
Aquí lo determinante también es considerar la calidad de nuestro acuerdo, ¿no? Si nosotros establecíamos un acuerdo que pudiera incorporar a todo el espectro político que participó en la comisión experta, que va desde el Partido Comunista al Partido Republicano, claramente si eso logra cuajar como un acuerdo consistente y de contenido, la posibilidad de reformas también se limita, ¿no? Porque es distinto aprobarlo por una simple mayoría algo que aprobarlo por unanimidad. Y en este momento tenemos un texto aprobado por unanimidad.
Sin duda que es un avance importante. ¿Cómo crees tú que se ha podido lograr este equilibrio en el debate, estos amplios acuerdos? ¿Es solo una cuestión de actitud? ¿Qué fuerzas han intervenido para poder llegar a amplios acuerdos en un tema como es el debate constitucional, que naturalmente está plagado de discrepancias importantes, distintas visiones de sociedad, distintas visiones del rol del Estado, de la economía, si somos una sola nación y varios pueblos o varias naciones? Hubo mucho que tuvieron que recoger del proceso de la convención constitucional para sentar las bases de esto.
Mira, hay de todo en las cuatro comisiones, ¿eh? Se vieron distintas formas de aproximarse a los temas. Yo, del que más puedo hablar, es el que participé, que es el sistema político, y que me pareció un proceso bien virtuoso, ¿eh? ¿Por qué? Porque nosotros no llegamos apegados a nuestras propias convicciones. Lo que nos propusimos trabajar desde el primer día es a partir de un diagnóstico de los problemas que tenía el sistema político hoy en día en Chile y un poco las lecciones que podía ofrecer la experiencia comparada. Y eso hizo que, de alguna manera, los que venían con prejuicios se les cayeran sus argumentos en base a la evidencia y al diagnóstico que finalmente compartimos a las primeras semanas. Entonces fue muy interesante porque las soluciones que cada uno daba nos permitió ir armando un pool de propuestas que fue la que finalmente plasmamos. Siempre hay algunas diferencias ideológicas, ¿eh? Y que básicamente en nuestro caso se concentraron en el tema de la paridad y de, ¿cómo se llama?, y de los caños reservados para los pueblos indígenas. Todo el resto, perfecto, yo diría que fue un gran acuerdo, digamos.
Perfecto, qué interesante. Vamos a profundizar sobre esta materia, Francisco, nos interesa mucho, en el segundo bloque de esta conversación. Estamos conversando sobre el rol de la Comisión Experta en el proceso constitucional junto al profesor Francisco Soto Barrientos, profesor del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho y que forma parte de la Comisión Experta en el proceso constituyente. Vamos a continuación a nuestra pausa y volvemos en unos instantes con Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Volvemos con Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos conversar distintos temas de interés desde la perspectiva del derecho, pero no exclusivamente con juristas, sino que también pensando en los derechos ciudadanos. En ese contexto estamos conversando hoy con Francisco Soto Barrientos, miembro de la Comisión Experta del Proceso Constitucional. Francisco, en el bloque anterior mencionaste al pasar justamente que estuviste en la Comisión de Sistema Político. Nos interesa mucho saber qué diagnóstico común tuvo la Comisión respecto de cuáles son los problemas del sistema político actual en Chile.
Bueno, el primer problema, el más grave diría, y lo que nos pone, digamos, en el ranking de los sistemas más deslegitimados del mundo, nosotros en cuanto a la confianza en la clase política, en el Congreso, somos número uno en el mundo. Entonces es importante tenerlo claro. Es que cuando uno hace un proceso de reemplazo constitucional, y esa es una lección de la experiencia comparada, no conviene hacer un cambio abrupto de sistema. O sea, transitar de un sistema presidencial a un parlamentario a un semipresidencialista. La experiencia en los últimos 30 años, que se han generado procesos de reemplazo en crisis de legitimidad, y un fenómeno reciente en el mundo. En general, cuando se cambian las constituciones es por el tránsito de una dictadura a una democracia, o el quiebre grave en el cual un territorio se escinde de una nación más grande y conforma otro país y otro estado, ¿eh? Eso en general se ha ido dejando de lado, ese tipo de reemplazo, o los reemplazos que se producen en crisis de legitimidad, ¿eh? Entonces eso condiciona, porque son procesos que se hacen manteniendo una constitución vigente y transitando hacia otra con poderes constituidos, conviviendo con poderes constituyentes. O sea, es un proceso bastante novedoso propio de los últimos 20, 30 años y que conviene estudiar al momento de reemplazar. Entonces, todas esas experiencias, esas 30 experiencias, no cambiaron abruptamente, y eso es básicamente con el argumento de que, digamos, cambiarle la lógica y la tradición de un país a otro puede afectar más gravemente que mantenerse con el mismo sistema y hacer las correcciones pertinentes. Y eso viene también como una experiencia del proceso anterior, digamos. El sector, digamos, que defendió la Constitución y el borrador de la Convención quedó muy en duda del modelo político que propuso en ese texto, ¿no? Y la derecha, por otra parte, permanecía férreamente vinculada al sistema presidencialista. Entonces, todos esos dos polos, los dos polos llevaron a que se hiciera prácticamente muy difícil hablar de parlamentarismo, semipresidencialismo. Entonces, rápidamente acordamos que los cambios tenían que hacerse dentro del sistema presidencialista. Ya. Y eso se conecta al segundo diagnóstico. Un país presidencialista que elige un presidente en una votación cada 4 años no puede gobernarse con 20 partidos, o más de 20 partidos, como ocurre en Chile. Entonces, era imprescindible entrar a regular los partidos políticos, y eso es un tema que en Chile nunca se había hecho, digamos. Se había hecho reformas en el último gobierno de la presidenta Bachelet, estableciendo un sistema de financiamiento público a los partidos, pero nuestra tradición era que los partidos políticos se gobernaban desde la sociedad civil y a partir de prácticas ancestrales, ¿eh? Entonces, empezar a establecer una regulación constitucional de los partidos políticos es una novedad. Y eso, a eso nos abocamos básicamente en el capítulo tercero de representación y participación.
Ah, perfecto. Además, entonces tenemos un primer consenso, régimen presidencialista. Segundo, el pluripartidismo es bueno, pero no puede ser una gran cantidad de partidos. Y en ese plano, Francisco, ¿qué normas se ponen para evitar esta proliferación de partidos políticos que ustedes estiman es parte del diagnóstico de la deslegitimación de la política chilena?
Bueno, ahí existe una fórmula que ha operado básicamente sistemas parlamentarios, ¿eh? Y que la primera experiencia exitosa proviene de Alemania, que es básicamente establecer un umbral de participación para que los partidos se representen en el Congreso, ¿eh? Y básicamente el umbral se fija a partir de la Cámara de Diputados, de la gente que, o sea, de la cantidad de votos que se emitieron para elegir a la Cámara de Diputados. Entonces, la fórmula que opera en Alemania es establecer un umbral de 5% para que un partido que elija un representante pueda efectivamente mantener ese escaño si solo logra establecer más de un 5%.
Y ¿es más de un 5% del cuerpo electoral?
Sí.
Perfecto. Sí. Entonces, es exigente igual. Y si un partido no logra alcanzar ese 5%, ¿qué va a pasar?
No es que se disuelva, sino lo que es que pierde ese escaño.
Ah, es grave, o sea, no alcanza a elegir a elegir. Diputado o diputada.
Claro, y nuestro cálculo es que si eso operaría en Chile, a partir de la última elección de la Cámara de Diputados, lo más probable es que se mantengan 7 partidos, ¿eh? Que era un número bastante óptimo para poder justamente funcionar en un sistema presidencialista.
Perfecto, o sea, sería un incentivo también para que partidos con ideologías afines tiendan a fusionarse, a integrarse.
Claro, esa es la lógica y es lo que permite darle gobernabilidad al sistema. Entonces, ya tendríamos partidos grandes. Ahora, el segundo paso sería que esos partidos lograran disciplinar a sus militantes y a los independientes que van dentro de sus listas. Entonces, ahí establecimos un conjunto de medidas adicionales para fortalecer a los partidos y además que los partidos fueran cada vez más programáticos y menos dirigidos por caciques o líderes, que de
¿Y
alguna
cómo se
manera...
logra eso? Porque tú dijiste delante, hay una práctica ancestral, una práctica inveterada en la política chilena, y que dice relación con estos liderazgos personales. Se han aprobado ciertas normas que han avanzado sobre la materia, o sea, la limitación de la reelección, por ejemplo, una de esas normas. ¿Cómo se logra que dentro de los partidos políticos esos liderazgos no se concentren en una persona o en un grupo de personas y que se mantengan indefinidamente?
Es primero dándole mucho valor al programa que se presente, digamos, para ser presidente de la República, ¿no? En general, nuestra experiencia desde la llegada de la democracia es que los programas que se presentan no se cumplen. No se cumplen no necesariamente por culpa del presidente, sino también por una estructura del sistema que hace que lentamente...
Claro, tienes que tener mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados.
No, mientras existía el sistema binominal, era muy difícil que eso se lograra, y después los partidos se fueron debilitando y el presidente terminó siendo un presidente de minoría. Entonces, los programas... Entonces, ahí establecimos una serie de medidas, por ejemplo, que nosotros... le denominamos agenda legislativa prioritaria. O sea, el presidente cuando inicia su gobierno puede establecer en un proceso legislativo expedito, parecido a cómo se discute el presupuesto cada año, 5 o 6 medidas relevantes, ¿no? Entonces, el presidente puede, de alguna manera, implementar más rápido la discusión de temas que son de su agenda, justamente en el periodo con que cuenta más con legitimidad para poder implementar. Y por otro lado, establecimos una serie de, medidas para que esos programas pudieran permear a los partidos políticos y puedan las directivas, establecer directrices en la gestión de sus militantes, sobre todo vinculados a la Cámara de Diputados. Y así el parlamentario que no acompaña el programa del presidente y el programa del partido puede ser sancionado al punto que eventualmente pueda incluso perder el escaño.
Ah, o sea, son normas muy, muy revolucionarias en este aspecto, sí, en relación con, sí, nuestra tradición.
Sí, y de la mano de eso... se establece también una serie de mecanismos de participación para que los partidos de alguna manera se involucren también con la ciudadanía.
Porque no hay... Eso te quería preguntar justamente, Francisco, para que pudiésemos profundizar. ¿Cómo está previsto este diálogo de partidos políticos con la ciudadanía? Sobre todo pensando que en la elección de la Convención Constitucional hubo un leitmotiv ahí, que era este antipartidismo, y dio lugar a que hubiera muchos independientes que ganaran escaños en la Convención Constitucional, y en definitiva eso terminó dificultando mucho el proceso de negociación para llegar a acuerdo en el texto, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, tú has escrito y has investigado mucho sobre la materia, tú mismo has señalado que una democracia sana tiene que estar abierta a escuchar el sentir ciudadano permanentemente. ¿Qué mecanismos se pueden utilizar para eso? Para que no sea solo la voz de los partidos políticos y no se escuche nada de lo que está pasando con la ciudadanía.
Mira, más clave que el mecanismo, y ese es un error que se ha cometido en los procesos constituyentes latinoamericanos, es cómo se conciben los mecanismos y cómo se relacionan con el sistema representativo, ¿no? De ahí que el capítulo nuestro de tercero se llame Representación y Participación. En Latinoamérica se han copiado los mecanismos de participación que funcionan en Europa, en Suiza, en Italia. El problema es que básicamente se han copiado desde una lógica de desconfianza a los partidos políticos, ¿no? ¿Y qué significa eso? Que aquí se cree que los mecanismos de democracia directa son mecanismos desconectados de la representación, desconectados de los partidos políticos y que los promueven las organizaciones sociales y los ciudadanos a pie. Y en Europa nunca ha pasado eso. Los mecanismos de participación son instrumentos que complementan la representación, que dependen de los partidos políticos y que están insertos en el sistema político institucional. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí teníamos mecanismos que competían con la representación y que muchas veces debilitaban al Congreso o al presidente de la República y que están puestos en la lógica de confrontación. Y que es lo que ha traído en la práctica que esos mecanismos nunca sean utilizados. Entonces tenemos catálogos de mecanismos que son en teoría muy parecidos a los de Europa en titulares, en cuanto a su regulación constitucional, pero a nivel legislativo y a nivel operacional funcionan de manera muy distinta. Entonces, ahí nosotros lo que hicimos es justamente conectar estos mecanismos con los partidos y con el sistema político. Ah, y eso es lo que hacemos en el capítulo
¿Y
tercero.
cómo se logra eso? ¿Cómo se logra esa conexión?
Mira, tiene que ver básicamente quién puede promover los mecanismos, las atribuciones que se le dan a los partidos para poder incentivar eso y cómo básicamente dialogan con el sistema político. Por ejemplo, nosotros, igual que la convención, proponemos una iniciativa legislativa popular y una iniciativa legislativa para derogar normas. Esos dos son mecanismos. Y eso se ponía en titulares en la convención. O sea, se establecía un artículo y después no aparecía más en ninguna parte del texto. Y lo que nosotros hemos tratado de hacer, ver, es que estos mecanismos, por ejemplo, la derogatoria, suponga no un proceso abrupto para el Congreso, sino que se le delegue, después de que fue sometida a referéndum, derogar una norma que tiene un periodo de discusión, materias muy precisas y un control del Tribunal Constitucional. Porque en el caso de la convención, tú podías derogar una norma y eso no operaba sin que existiera una admisibilidad de esa propuesta. Y tú a través de eso puedes generar, digamos, un caos en el sistema institucional. Y aquí se le pide a la Corte Constitucional que evalúe ese mecanismo y que informe si es pertinente o no es pertinente, como opera en Italia, por ejemplo, donde existen tomos y tomos del rol que ha jugado el Tribunal Constitucional italiano por establecer criterios de corrección a las iniciativas de derogación que se presentan. Entonces, aquí se produce, una vez aprobado ese mecanismo, un reenvío al Congreso para que el Congreso defina cómo tiene que operar esa derogación. ¿Ah? Y no sea un proceso aislado. ¿Ah? La idea es que este tipo de mecanismos ojalá nunca se utilicen porque operan básicamente como una suerte de control que conoce el parlamentario, que sabe que si legisla a espaldas de la ciudadanía, finalmente esa fórmula va a terminar siendo derogada. Entonces,
Claro,
esto
una especie de
habilita
espada Damocles ahí para poder
eso.
mantener eso. Pero es bien
Eso.
interesante porque en definitiva vuelve a el poder legislativo representativo el mecanismo para poder hacer efectiva esta expresión de la voluntad soberana. Y en la iniciativa popular de ley.
Pasa algo similar. Por ejemplo, en Latinoamérica, las iniciativas populares nunca han operado prácticamente en forma muy escasa. Hay tres, cuatro casos en Argentina, tú te encuentras a lo mejor otras experiencias en Colombia, pero en general no opera porque chocan con el mecanismo de la iniciativa exclusiva. ¿Qué pasa? La mayoría de los temas que tienen que ver con recursos del Estado son iniciativas del presidente. Y de hecho, el mismo Congreso tiene muy poca capacidad de proponer materias y en temas muy marginales, ¿eh? Entonces nosotros creamos todo un mecanismo para que si una iniciativa tiene que ver con eso, el presidente se pronuncie, y lo incorpore como una medida y se juegue la lógica de las urgencias y se incorpore como un al sistema institucional como opera en Chile. Entonces,
O sea,
toda esa
sería un
forma.
diálogo institucional entre la ciudadanía que propone la iniciativa al Congreso con el presidente, fundamentalmente.
Y eso no existía en ninguna de las legislaciones latinoamericanas o constitucionales, digamos, se hacían cargo de los problemas que tenía la iniciativa popular en sistemas presidencialistas, porque esta era una figura que básicamente ha operado con éxito en sistemas parlamentarios. Entonces, esa era la porque se reproducía la no, norma europea, pero en lógica del sistema presidencialista. O sea, yo creo que ahí se hizo un trabajo. ¿Y sabes qué? En adaptar este tipo de instituciones es donde se convenció la derecha que podía ser eficiente. porque le parecía ilógico el mecanismo, lo cuestionaba, y siempre todas las reformas que, por ejemplo, en Iniciativa Popular se han presentado como 20, siempre era una frasecita, digamos. Y aquí es una institución muy elaborada y muy discutida y con muchas conexiones con el sistema político, y después tú puedes ir a ver a lo largo del texto que se hacen referencias a las normas estas, y eso lo fue seduciendo y como poniendo en la lógica de la participación, y en realidad nosotros creemos que va a ser una válvula de reconexión a los partidos que siempre en Chile se han pensado como la fórmula para elegir representantes, y no se les ve esta otra dimensión que tiene la capacidad para que se conecten con la sociedad, la hagan deliberar y la introduzcan al proceso político más tradicional. Entonces, de hecho, en Europa hay partidos que se dedican solo a esto. Hay un partido que se llama Partido Radical en Italia, que es muy semejante al chileno, y que solo se dedica a promover normas de participación o propuestas de participación.
Mira qué interesante, ¿no?
Representante, claro.
No, es memorable el Partido Radical Italiano, además por la Cicciolina, que fue una de sus diputadas más trascendentes, y Domenico Modugno, y murió siendo diputado del Partido Radical Italiano. Francisco, yo sé que es complejo esta situación, pero ya acercándonos al final del programa, ¿cómo avizoras tú el futuro de este anteproyecto que ustedes han elaborado? ¿Qué cosas crees tú que van a ser más polémicas? ¿Qué cosas crees tú, sobre todo en tu comisión de sistema político, se van a aprobar sin problema? ¿Cómo avizoras el futuro, teniendo en consideración más o menos cómo quedó configurado el cuerpo político del Consejo Constitucional?
Sí, bueno, yo creo que tengo la impresión que digamos, como se eligió los consejeros representantes, hay un grupo muy fuerte del Partido Republicano que tiene una visión crítica a todo este proceso, ¿eh? Entonces, yo creo que nosotros como comisión experta hemos hecho un esfuerzo muy grande en llegar a acuerdos sólidos, ¿no? Y esperamos poder conversar con ellos e incorporarlos a esta lógica, sobre todo si los republicanos aspiran a ser gobierno, el que tengan un sistema político que pueda funcionar, que tenga un número de partidos razonable. Me imagino que va a ser un tema que les va a interesar si quieren ser gobierno en breve plazo. Entonces, si se incorporan con esa lógica, yo creo que podemos dialogar. Y lo otro que hemos hecho con mucho esfuerzo es buscar fórmulas para, digamos, no que ningún sector se dé gustito en materia de derechos o principios institucionales, sino que básicamente tratar de generar un sistema habilitante, o sea, que permita eventualmente que los distintos grupos que lleguen al poder puedan, por la vía legislativa, hacer ver sus propuestas programáticas, ¿eh? Y no quedar con un sistema que en el fondo pontifique para uno u otro lado de ciertos criterios excluyentes. Entonces, hemos tratado de hacer una constitución que no sea programática, sino que más bien habilite para estableciendo ciertos principios generales, para que sea después la clase política la que establezca las opciones que se consideren pertinentes a través de normas legislativas,
¿no? Claro, mucho, mucho más coherente con un juego democrático dinámico. Estamos llegando al final de nuestro programa. Hemos tenido una interesantísima conversación con el profesor Francisco Soto Barrientos, y se me olvidó una parte importante de transparencia para nuestras auditoras y auditores. Profesor Francisco Soto, además de todos sus laureles académicos incuestionables, fue propuesto en la comisión experta por el Partido por la Democracia. No obstante lo cual, es una persona totalmente objetiva y que habla desde su conocimiento y expertise en estas materias. Francisco, tus últimos 30 segundos para la reflexión final de nuestro invitado para nuestras auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile.
Bueno, primero felicitarte por el programa. Creo que yo soy fiel auditor y creo que es muy importante hacer educación cívica. Estamos en un momento muy clave en el cual los chilenos se tienen que comprometer con el proceso. Quizás esta sea la última oportunidad que tengamos para hacer una constitución en democracia. Entonces, los invito a involucrarse, a conectarse y a seguir debatiendo temas constitucionales. Lo que tú estás haciendo es muy importante y ojalá que se reproduzca en otros medios. En todo caso, nuestra facultad no puede estar ausente de este proceso y creo que con tu compromiso se denota el compromiso de muchos otros profesores.
Exacto, este es un compromiso institucional de la Facultad de Derecho por educar a nuestras auditores y auditoras, al público en general, respecto de este proceso constitucional. Y vamos a seguir en programas como este, conversando acerca del proceso constituyente que ojalá nos lleve a una constitución nacida en democracia, como tú dices, y que sea valorada por todas y todos. Les queremos contar, además, que pueden seguirnos en Instagram, en Derecho al Aire, donde se podrán enterar de nuestros temas, comunicarse con nosotros, extractos de nuestros programas y mucho más. Librería Imaginaria es un espacio para encontrar lo que buscas y descubrir nuevos universos literarios, con secciones de literatura y diversas disciplinas de las ciencias sociales para entender el mundo actual e imaginar mundos posibles sin límites. Puedes conocerlos en Augusto Leguía Norte, 220, a pasos de Metro El Golf, o en libreriaimaginaria.cl. Esta semana la librera Emilia McKee nos recomienda Desafíos de la conservación ex situ de Ítalo Tamburrino, que en sus relatos deja ver el espíritu ecologista del autor. Adelante, Emilia.
En Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, escuchas la recomendación literaria de Librería Imaginaria con Emilia Machi.
Hoy, en Recomendaciones Imaginarias, tenemos Desafíos de la conservación ex situ, por Ítalo Tamburrino. Este libro de cuentos toma diferentes seres vivos, los saca del lugar, para luego reorganizarlos y entretejerlos en una nueva reacción química. El mismo título evoca un experimento científico. ¿Qué pasa cuando algo o alguien es desplazado de su entorno de origen? Los pelos de gato provocan un delirante ataque de alergia y depresión a un personaje, mientras unos murciélagos son derribados por las aspas eólicas, y un pueblo decide maquillar pulpos muertos para así mantener el turismo. Cada cuento en este libro es un hábitat, donde el autor revela los ecosistemas alterados por el pánico a la soledad, la aplastante gentrificación, las enfermedades o las catástrofes naturales. Puedes conocer este título y muchos más en Librería Imaginaria, ubicada en Augusto Leguía Norte 224 a pasos de Metro El Golf o en libreriaimaginaria.cl.
Esto fue la recomendación literaria de Librería Imaginaria, junto a Emilia Machi en Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
Y como siempre, terminamos nuestro programa con música, recordando la lucha que comenzó en un mes de mayo de 1977 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en que las madres de la Plaza de Mayo se organizaron contra la dictadura de la Junta Militar, en ese momento presidida por Jorge Rafael Videla, para recuperar con vida a los detenidos desaparecidos de la época. Esto es A las Madres de Mayo, de Ismael Serrano. Muchísimas gracias y que tengan una muy buena tarde. Nos volvemos a escuchar, como siempre, el miércoles a las 18 horas.
Te busca madre mientras su cuerpo es mecido por el mar en el que se sumerge dormido. Sueña tu abrazo, busca recuerdos a los que aferrarse para no conciliar el sueño. El mar se inquieta, es tempestad, lamento. ¿Quién pudo lanzar mil ángeles desde el cielo? Y oye tus gritos, blancos pañuelos cubren sus aguas, los trajo el viento. Manda una ola para que se lleve a los traidores que sembraron tanta muerte. Thank you. barcos y náufragos oyen sus voces. Les dicen nunca, nunca olviden nuestros nombres. Dile a las madres que en algún lado, donde hace falta, seguimos luchando. Madre, tu hijo no ha desaparecido. Madre, que yo lo encontré andando contigo. Lo veo en tus ojos, lo oigo en tu boca y en cada gesto tuyo me nombra. Lo veo en mis luchas y me acompaña entre las llamas de cada nueva batalla. Guían mis manos, sus manos fuertes, hacia el futuro estará victoria siempre. Guían mis manos, sus manos fuertes, hacia el futuro estará victoria siempre.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire, un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos encontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl.